Wonderland amb Rosa Gil.
Els contes representen l'anhel de felicitat. Fan que tot sigui possible, que els objectes tinguin vida, que parlin els animals, que accedim a poders que desafiïn la raó, volar o tornar-nos invisibles, poder conèixer paraules que obren cràters de volcans, enganyar bruixes i vampirs o fer desaparèixer els morts nocturns. Els contes ens ensenyen que l'amor és fràgil com la sabata de vidre de la Ventafocs o que cal anar en compte amb els mentiders i amb els que ens prometen el paradís, com aprenem a Hansel i Gretel. I l'Alícia del País de les Meravelles ens fa veure que la vida està plena de respostes a preguntes que encara no ens hem fet. Els contes vinculen mons diversos, cultiven la imaginació, són refugi de les angoixes que provoquen les incerteses de la vida. Octavio Paz va dir que la missió de la poesia és tornar habitable al món. I això és el que fan els contes, crear un lloc on viure. Tot conte té un començament. El nostre, el de Wonderland, no podia començar avui d'una altra manera.
Explica la llegenda que tal dia com avui, un 23 d'abril del segle IV a Montblanc, hi havia un drac que tenia atemorida la població. Un dia, quan era a punt de cruspir-se una princesa, arriba el cavaller anomenat Jordi i mata la bèstia. De la seva sang va brollar un roser que el Salvador va regalar a la princesa.
Dragons, ogres, vampirs, bruixes, madrastres salten dels contes de la imaginació a la realitat. Quins són els monstres que ens assetgen? Els trobem a Los Malos del Cuento, d'Espido Freire. Si truquem a la porta del castell del conte, qui pot ser?
Soy tu princesa de cuento.
Els nans i els monstres són a la cançó que sona a la vida del nen protagonista d'Intemperi, la primera novel·la de Jesús Carrasco, nou talent a FNAC de literatura. El món del petit està governat per la violència, tancat, sense noms ni dates. Els dolents del conte de la seva vida a vegades es pregunten per què són tan dolents.
Quiero entender que es lo que has de ser, siempre el malo del cuento.
El dolent del conte Molsa, de David Cirici, Premi EDB de Literatura Infantil, és la guerra. Molsa és el gos protagonista de la història que, sense deixar de ser un animal, ens permet entendre des de la seva particular remotivitat els errors i les injustícies dels humans. Qui li anava a dir al Molsa?
¿Quién le iba a decir que sería así al final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas.
Els finals dels contes de fades sempre impliquen un altre començament de la història. Al llarg d'avui hi ha molts inicis i molts finals literaris i de festa de la cultura. Els més destacats fins ara ens els explicaran la Montse Soto i la Marta Orquín en un conte...
Un conte ple de contes.
91 contes són els que ha publicat Flàvia Companya en Om Ratllis, en què parla dels bons i dels dolents del conte. N'hi ha el relat guanyador del concurs d'aquesta setmana, Me Gusta, d'Arantxa Portavales. Jordi Muñoz i Pau Pérez, directors de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ens els mostraran i ens demanaran...
Cuéntame un cuento y verás que contento...
Els contes de la cultura, avui especial Sant Jordi, a Wonderland.
Come into...
Wonderland especial Sant Jordi de Contes en directe des de l'Ateneu Barcelonès. Avui n'expliquem uns quants. Jordi Coromines, què tal?
Doncs bastant content, així, sí, no? El dia del meu sant.
Felicitats.
Gràcies.
Tercer Sant Jordi plegats.
Ja ho va dir el Ferran Mascarell, la cosa de que, a més, nosaltres encara som més especials perquè som la Rosa i el Jordi, no? Juntem, com qui diu, totes les coses d'aquest dia tan especial.
Qui riu és l'Espido Freire. Espido, què tal? Bona tarda.
Buena tarde, ¿qué tal? No había caído, es verdad.
¿Ves? Nosotros nos tiramos las florecitas,
¿no? Con lo cual, yo soy el dragón.
Bueno, la princesa, no sé, ¿no? Les pido, Freire, estem parlant de cinemes, estem parlant de contes que hi ha en el cinema, en la televisió, especialment en la literatura. Ella parla de contes que passen a la realitat, en Los Malos del Cuento. Los Vampiros, ara que estàvem escoltant, que escuchábamos esa canción, ¿no?, de la banda sonora de la película de Bram Stoker. ¿Aprovechan un día como hoy para ayudar a captar un candilar a sus víctimas, teniendo en cuenta que esta canción se dice Love Songs para Vampires?
Claro, imagínate que de pronto un desconocido te regala una rosa. ¿Cómo vas a rechazarla?
Claro.
Por lo menos tienes ya un motivo de conversación.
Te vampiriza un poco, ¿no?
Ay,
bueno, de pronto puede ser un gesto galante, puede ser un homenaje a la belleza, al encanto, pero también puede ser una forma de pronto llamar tu atención. Y de llamar la atención con algo que no puedes rechazar. No se rechaza una flor, no se rechaza una sonrisa, no se rechaza según qué tipo de cosas.
O estás en un bar, por ejemplo, también, ¿no? Y se te acercan, ¿no? Y alguien y dicen...
Bueno, pero el bar es un terreno distinto. En el bar es sencillo dar la espalda. Es sencillo decir, no, estoy esperando a alguien. Sin embargo, hay una serie de límites que no nos han enseñado a marcar. Y sobre todo tienen que ver con la falsa cortesía, con los regalos, con la adulación. Y bueno, antes en la selección de canciones que estaba iniciando el programa podíamos ver hasta qué punto ha calado en nosotros la idea del cuento, pero sobre todo la idea del cuento como final del cuento, historia de amor, príncipes y princesas, pero no el otro lado, que es el que a mí me interesa, es el del lado de los malos, el que de pronto acecha, se convierte en otra cosa, se transforma y de pronto nos deja atados a una cueva esperando que venga un príncipe y nos rescate.
Además, hablando así un poco de canciones, estaba pensando yo ahora, por ejemplo, en la de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, que también juega un poco con eso, ¿no? En principio...
Y que también forma parte de la banda sonora de otra película de vampiros, en este caso Entrevista con el Vampiro.
Exactamente, pero juega un poco con este hecho de que, queramos o no, este tipo de mal nos subyuga o nos atrae de un modo que quizá no podemos controlar.
Existe una cierta fascinación, pero se puede controlar esa subyugación perfectamente. ¿Qué ocurre? A muchos hombres les atraen, y hablo solamente del terreno amoroso, luego hablamos de otros si queréis, les atraen los casos perdidos, las muchachas desvalidas a las que hay que redimir. Y a muchas mujeres les atraen los malotes. Entonces, hay muchísima documentación, por así decirlo, literaria o de ficción, películas, series, que nos refuerzan esa idea y que incluso nos hacen sentir que el amor de verdad tiene que involucrar algo de sufrimiento, algo de manipulación, celo, resentimiento. Entonces, claro, vamos por muy mal camino en ese sentido.
Sí, pero a mí me gusta mucho porque, Espido, tú en el libro de Los Malos del Cuento, yo creo que reivindicas un poco también, como algunos grandes escritores, el papel sociabilizador un poco de los cuentos. Es decir, que los cuentos sirven para un primer encuentro de los niños, para esos malos, esos ogros, esas malas también, las madrastras, las brujas, ¿no? Y que de golpe, poco a poco, se van como dulcificando. No sé si le debemos un poco la culpa al Disney, ¿no? Se van dulcificando hasta que ya de pequeños ya no tenemos esos malos que nos hacen pensar un poco, ¿no?
Claro, yo creo que es un error el dulcificar tanto los cuentos de hadas. También es verdad que la mayor parte de los niños viven, los niños nuestros, los que tenemos a nuestro alrededor, viven en un entorno mucho menos terrible y menos hostil que el de los protagonistas de estos cuentos de hadas, que se escribieron, o cuentos maravillosos o fantásticos, como lo queréis llamar, que se escribieron en situaciones en que la población pasaba hambre, había abandonos, la lucha por la supervivencia era muy desesperada. Entonces, por supuesto, no hay por qué extremar la narración hasta asustar al niño, pero por otro lado, hay ogros, y los hay en todas partes. Hay dragones, hay vampiros, hay brujas, hay madrastras, hay personas que no nos quieren bien. Incluso hay embaucadores gatos con botas, ¿no? Por lo tanto, los niños no tienen nunca que perder la perspectiva de que hay que ser buenos, no con todo el mundo, sino con quien se lo merece, de verdad.
Diu la llegenda que un drac terrible va fora i Montblanc. Era capros d'orelles de punxa i cua exorbitant.
Clar, Espido, que esto es una de las leyendas de hoy, ¿no? Por eso me ha gustado poner también los dragones, que en un momento determinado parecen pues un poco como unas ratas, como unas lagartijas malos, pero de tanto en tanto también son como buenos, ¿no? Es esa tendencia a los malos. No sé qué está pasando a los malos, volverlos buenos, ¿no?
No está mal que el malo tenga oportunidad de contar su historia y su versión.
¿Redimirse, quizá?
contar su historia.
Vale.
Lo que ocurre es que desde que yo he publicado este libro, y es un libro que es, en cierta medida asusta un poco leer a algunas personas porque les enfrenta a una realidad que no quieren ver.
Porque ves gente aquí,
claro.
Ves gente reflejada. Entonces, yo lo he visto en
o
este
mi amigo,
libro.
O mi cuñado, o mi hermana, ¿no? O mi...
Gente muy
vecina,
próxima.
O mi jefe, o mi...
Claro. O mi novio, o mi exnovio, ¿no?
Por ejemplo, los exnovios son una plaga. Y las exnovias, sí, están en, en todos los capítulos de...
Pero qué vampiros que pueden llegar a ser, ¿eh?
Bueno, los exmaridos, sí. Pero también las madres.
También.
También los padres dependientes, también los hijos en ocasiones. Es decir, aunque son pocos... Es decir, la mayor parte de la gente que conocemos es lo que busca es el bien para nosotros. Los malos del cuento pueden hacer mucho daño. Pero lo que yo os decía era que desde que lo he publicado, como la gente comienza a reconocer a personajes que tienen muy cerca, a personas que quieren y que tienen cerca como malos, una de las preguntas que más me hacen es, ¿y si yo soy mala también? ¿Y si yo soy malo también? ¿Cómo puedo saber que yo no soy un vampiro? Digo, bueno, el que te lo comiences a plantear es una buena salida,
claro.
Es una buena entrada.
Y
por otro lado, no pasa nada porque de vez en cuando nos comportemos de una forma egoísta o interesada. Siempre que haya luego remordimiento y siempre que haya arrepentimiento. Los malos del cuento, que son realmente psicópatas integrados, no sienten nada de eso.
Estamos evolucionando, quizá, hacia un tipo de maldad o hacia un tipo de malo que cada vez es más invisible.
Porque tenemos una sensibilidad mayor hacia ello. Hace algún tiempo no consideraríamos que, por ejemplo, que pegar a un niño fuera maltrato. No digamos ya pegar a una mujer. No digamos ya maltratar a un animal. Sin embargo, con el tiempo vamos cada vez siendo más sutiles a la hora de decidir dónde está la frontera entre lo tolerable y lo intolerable. Y una de ellas está en el maltrato psicológico, en el mobbing laboral, por ejemplo, o en el acoso a los niños, o en un montón de cosas más. Entonces, no es que el malo sea más sutil, es que ahora aprendemos a detectar conductas malignas en otros lugares que antes ni siquiera mirábamos.